Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos rompe el récord mundial con 55.000 casos de COVID-19 en un solo día, mientras las cifras de empleo son alentadoras. Estados Unidos celebra el día de su independencia en medio de restricciones sanitarias y pocos actos de homenaje. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresa preocupación por la situación en Venezuela y Nicaragua. Y el cambio de nombre para el equipo de fútbol Redskins de Washington sigue levantando polémica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 3 de julio de 2020.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que casi 5 millones de personas volvieron a trabajar, pero al mismo tiempo hay ahora cierres debido al aumento de casos de COVID-19. Bricio Segovia tiene detalles.
Estados Unidos amaneció con un dato esperanzador, la creación de 4,8 millones de empleos en junio. Según el Departamento de Trabajo, esto reduce la tasa de desempleo en casi 4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El presidente celebró estas cifras en una comparecencia convocada esta misma mañana.
Todas estas buenas noticias son el resultado de acciones históricas que mi administración ha tomado, trabajando junto a nuestros socios en el Congreso para rescatar la economía de Estados Unidos.
Pero junto a estas cifras, esta jornada también conocimos esta otra, que Estados Unidos batió ayer su récord de casos diarios de nuevos contagios identificados de COVID-19, más de 52.000, una tendencia que se ha dado durante toda la semana, y Donald Trump, que se encuentra en plena campaña para su reelección, no hizo mención a ello, se centró en la cuestión económica.
El 80% de las pequeñas empresas están abiertas. El 80%. Y creo que vamos a tener muy buenas cifras los próximos meses porque otras están abriendo.
Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario, con los rebrotes que se están registrando en el sur del país. Colorado, Texas, Florida y California ya han dado marcha atrás en la relajación de medidas y han ordenado de nuevo el cierre de bares y restaurantes. El presidente no respondió a las preguntas de los periodistas. Quien sí lo hizo fue su principal asesor económico, que reconoció que algunos estados abrieron de manera prematura. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, la Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de mantener en secreto los documentos sobre el caso Rusia. Tony Cano tiene los detalles.
La Corte Suprema de Estados Unidos le negó al Congreso acceso al testimonio secreto que dio el fiscal especial Robert Mueller ante un jurado investigador sobre la pesquisa que hizo sobre la intromisión de Rusia en las elecciones pasadas hasta después de los comicios de noviembre. Los jueces acordaron el jueves considerar la apelación que presentó el gobierno de Donald Trump ante un tribunal menor para que el material no fuera entregado a la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría. La decisión del máximo tribunal mantiene los documentos fuera de las manos de la legislatura, al menos hasta que el caso sea resuelto, algo poco posible antes de 2021. Los argumentos en sí pudieran no ocurrir antes de que los estadounidenses decidan si le dan a Trump un segundo término. El aplazamiento ocurre mientras Trump prepara además una batalla contra los esfuerzos del Congreso para obtener su historial bancario y otros documentos financieros. Esas causas deberán ser decididas en días o semanas. La decisión del jueves significa que los jueces pudieran no tener nunca que emitir un fallo definitivo en una delicada disputa entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno si Trump pierde o los republicanos recuperan el control de la Cámara Baja el próximo año. La Cámara Baja quiere detalles no revelados en torno a la investigación de Mueller sobre la interferencia de Rusia en la elección de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos este año será en medio de la pandemia y con una notable reducción de actividades públicas, aunque el presidente Donald Trump asistirá a dos actos de conmemoración. Luis Alberto Facal informa.
La celebración del aniversario 244 de la independencia de Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus tendrá dos grandes celebraciones a las que asistirá el presidente Donald Trump. El viernes, Trump se dirigirá a Dakota del Sur para una celebración del Día de la Independencia en Mount Rushmore, el primer presidente en hacerlo desde George H. W. Bush en 1991. Mount Rushmore es un parque nacional en torno a las esculturas esculpidas en granito de las caras de cuatro presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, habló en Fox News.
Pienso que posiblemente esta es una hermosa oportunidad para nosotros para celebrar el nacimiento de Estados Unidos y, aunados, realmente centrarnos en las oportunidades en este país.
El sábado, 4 de julio, el presidente participará en Washington, D.C. en una celebración en el National Mall, una explanada que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln. Allí tendrá lugar uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes en la historia y se regalarán hasta 300.000 máscaras faciales a quienes las quieran. Trump no mencionó las máscaras o la pandemia en general en un tuit el miércoles en sus planes del Día de la Independencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América y tenemos noticias relacionadas con Latinoamérica. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación de estos derechos, destacando que en Venezuela y Nicaragua la situación sigue siendo preocupante. Celia Mendoza tiene este informe.
Desde Ginebra, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó gran preocupación acerca de la situación en Nicaragua.
Entre marzo y junio de este año, mi oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositores.
Así como en Venezuela.
Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
El representante del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó el reporte.
El informe incorpora información proveniente de fuentes de escasa credibilidad, sin haber sido debidamente contrastada.
Bachelet criticó el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral sin un consenso político.
El próximo reporte en torno a Venezuela de la alta comisionada será entregado el 15 de julio y se centrará en la independencia y acceso a la justicia, así como la situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
y la oposición venezolana asegura estar protegiendo las reservas de oro del país de lo que definen como un saqueo del gobierno en disputa. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El fallo de la justicia británica a favor de que sea la administración del presidente interino Juan Guaidó y no la del gobierno en disputa Nicolás Maduro la que tenga acceso a las reservas de oro de Venezuela, resguardadas en el Banco de Inglaterra, fue recibido como una victoria de la defensa del Estado de Derecho. En un comunicado, el gobierno interino adelantó que los recursos no serán utilizados en el corto plazo. Guaidó reaccionó en su cuenta en Twitter afirmando que se protegieron las reservas de oro de lo que calificó como garras de la dictadura y adelantó que las reservas se mantendrán en Inglaterra para su protección, así como la del proceso judicial y de su integridad. José Guerra, parlamentario y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, detalló cuál podría ser el siguiente paso una vez que decidan usar los recursos.
Hay que esperar la decisión que se tome, que analizar todas las circunstancias, si es procedente vender el oro, hacer una operación financiera para tener liquidez con él.
En tanto, el parlamentario Ángel Alvarado aseguró que más adelante el gobierno interino no descarta que esos recursos puedan destinarse a la ayuda humanitaria.
¿En qué se puede usar esos fondos? Pues bueno, ya son preguntas que quedan para más adelante, pero la respuesta es que sí podría usarse para gasto humanitario, o mejor dicho, para asistencia humanitaria para los venezolanos.
El gobierno en disputa emitió un comunicado rechazando el dictamen de la justicia británica y anunció que iniciará los procedimientos legales correspondientes para apelar lo que calificó como una absurda decisión. El procurador del gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, dijo a La Voz de América que queda esperar lo que ocurra con la apelación y el desarrollo de dos juicios vinculados al que se acaba de decidir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua se produjeron reacciones encontradas sobre el informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Daliana Ocaña en el reporte.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua respaldaron el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que señaló que la crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, expresó a La Voz de América.
El contenido es bastante completo porque no solamente plantea la situación actual de que está provocando, ¿verdad?, el mal manejo de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno que ha venido a exacerbar la situación de derechos humanos en el país.
No obstante, el informe no fue bien recibido por el oficialismo y el presidente de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, dijo que debe ser analizado en el marco de otras opiniones internacionales como la del Fondo Monetario Internacional, que ha expresado que Nicaragua ha empleado correctamente sus recursos para atender la crisis sanitaria.
Afortunadamente, la Biblia tiene que verse en el contexto de otras opiniones que son un tanto más técnicas, que son de alguna manera un tanto más independientes para tener una visión ponderada, ¿no?
La alta comisionada Bachelet informó que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado, las violaciones de derechos humanos contra opositores del gobierno, líderes sociales y ex detenidos políticos nicaragüenses siguen registrándose. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Uno de cada tres centroamericanos considera que las informaciones que circulan en redes sociales sobre el COVID-19 no son creíbles. Desde Costa Rica informa Armando Gómez.
Una encuesta realizada en Centroamérica revela que los nicaragüenses son los centroamericanos que menos confían en las redes sociales para informarse del COVID-19 y que los ciudadanos de la región consideran que la pandemia es, en este momento, el problema más preocupante. La consulta fue hecha por la encuestadora Borge y Asociados con sede en Costa Rica y fue realizada vía telefónica entre el 20 de abril y el 19 de junio. Y su gerente general, Víctor Borge, destacó en entrevista con La Voz de América que un enfoque interesante es el que alcanza a los medios y el manejo informativo de la pandemia y menciona que esos datos contrastan con la percepción de los ciudadanos sobre esa cobertura.
Y más o menos 8 de cada 10 centroamericanos dicen que están haciendo un buen trabajo. En el caso de Nicaragua baja un poco, pero en Nicaragua tenemos un contexto muy, muy especial.
Borges destacó que la encuesta reveló que casi todos los centroamericanos aún mantienen una buena actitud a pesar de los efectos de la pandemia en la región.
9 de cada 10 centroamericanos nos dicen que están muy felices. Quiere decir que a pesar de que somos una región muy golpeada en términos sociales y en términos económicos, la gente está bien, por lo menos emocionalmente está bien, y eso ayuda a que nuestros pueblos sean más resilientes
El COVID-19, la situación económica y el desempleo son las principales preocupaciones de las personas en la región, según reveló la muestra que consultó a 1.246 centroamericanos. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
En tanto, Uruguay asume la presidencia pro tempore de Mercosur mientras el gobierno enfrenta su primera crisis de gabinete. Leonardo Luzzi en el informe.
Horas antes de que Uruguay asumiera este jueves la presidencia semestral del Mercosur, se conoció la carta de renuncia que el canciller Ernesto Talvi publicó en su cuenta de Twitter incluso antes de presentarla en presidencia. El ministro de Relaciones Exteriores se aleja del cargo a menos de 4 meses de asumido el gobierno y señaló que lo hará para liderar a su partido, al Partido Colorado. En su carta de renuncia afirmó que tenía la intención de permanecer hasta fin de año, pero el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entendió que lo mejor era que se alejara ahora del cargo.
Obviamente aquí se entremezclan cuestiones políticas y cuestiones personales.
El tema generó tensiones dentro de la coalición multicolor de 5 partidos que encabeza el presidente de la República.
El tema no está en que no existan las tensiones. El tema es cómo se resuelven.
El presidente Lacalle Pou anunció que el embajador en España, Francisco Bustillo, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Bustillo llegará el domingo a Uruguay y deberá realizar una cuarentena de 7 días por el coronavirus. En la videoconferencia de presidentes del Mercosur, Lacalle Pou reclamó sincerar las relaciones hacia adentro del bloque regional y pidió ser mercorrealistas. Uruguay aspira en su mandato a culminar los proyectos iniciados, como el acuerdo comercial con la Unión Europea. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos informando en Buenos Días América. España es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en residencias de mayores y familiares están pidiendo respuestas. Los detalles con Alfonso Beato.
El sistema sanitario en España logró evitar el colapso. Sin embargo, voces críticas creen que no fue porque funcionó bien, sino porque en el momento crítico de la pandemia no se trasladaron a los pacientes de las residencias a los hospitales. La Voz de América visitó la residencia Tres Magnolias, en Viladecans, cerca de Barcelona, administrada por una empresa familiar, y su director Antonio Cruz, que estuvo todos los días en primera línea, nos explicó la magnitud de la tragedia.
Entre el día 26 de marzo y el día 7 de abril, pues fue realmente una nube negra que tuvimos por encima y tuvimos pérdidas de personas que no lo pudieron superar.
En tanto, los técnicos de ambulancias protestan en Barcelona por mejoras laborales porque quieren ser considerados sanitarios y no solo transportistas. Estuvieron y se mantienen en primera línea. Artur Chimenez es uno de los líderes de las protestas y mantiene contactos con otros en varias regiones.
Nosotros como colectivos estamos en contacto con otras comunidades. Sí que hemos tenido constancia de que ha habido gente mayor dentro de las residencias que no han sido trasladados a los hospitales.
A finales de junio, casi 20.000 personas en residencias de mayores habían muerto como casos confirmados o sospechosos de coronavirus, lo que representa el 69% de todas las muertes registradas en España. Los responsables de gobierno y hospitales tendrán que responder a las acusaciones. Las primeras acciones legales se presentaron a finales de junio. Alfonso Beato, Voz de América, España.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que expande el uso de una base federal de datos para verificar el estatus migratorio de un empleado, informa José Pernalete.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que obliga al chequeo del estatus migratorio de los empleados en el sector público a través de una base de datos en línea administrada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El gobernador republicano pidió a los legisladores que exigieran a todos los empleadores en Florida, públicos y privados, que utilicen el sistema E-Verify para confirmar la elegibilidad de una persona para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, los legisladores de su propio partido se negaron a exigir que las compañías privadas lo usaran.
Muchos negocios estaban contra esto. Mayoría de los negocios grandes que tú ves en el estado de la Florida estaban peleando contra esta ley. La comunidad estaba contra esta ley porque no es necesaria, o sea, no es algo que va a beneficiarnos en ninguna manera.
Paula Muñoz representa a la Coalición de Inmigrantes de Florida. Vía Zoom dijo a La Voz de América que esta ley firmada por el gobernador DeSantis solo hace evidente un mensaje discriminatorio en contra de una comunidad muy numerosa en el estado.
Que no necesitamos estas leyes que de verdad no tienen sentido en este momento, que no están ayudando a nadie, causan más estrés.
El gobernador de Florida defendía el proyecto de ley afirmando que los trabajadores de bajos ingresos tampoco deberían tener sus salarios deprimidos por mano de obra extranjera barata. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El patrocinador principal del estadio de los Redskins de Washington dijo el jueves que quiere que el equipo de la NFL cambie su nombre. Hemos comunicado al equipo en Washington nuestra solicitud de que cambie el nombre del conjunto, informó FedEx en un comunicado. La compañía pagó al equipo $205 millones en 1999 por los derechos del nombre en el estadio FedEx Field en Landover, Maryland, además del nombre del estadio y un acuerdo de patrocinio. El director general de FedEx, Frederick Smith, es dueño minoritario del equipo. En tanto, el propietario mayoritario, Daniel Snyder, no ha dado indicios de que cambiará el nombre desde que adquirió la franquicia en 1999. Y en medio del debate a nivel nacional sobre el racismo, la presión ha ido al alza en la organización para abandonar el nombre de Redskins, que significa pieles rojas. Expertos y defensores de derechos han descrito el nombre como un insulto racista definido por el diccionario. Y el cisma que parecía irreparable entre las dos series principales del automovilismo en Estados Unidos se ha borrado, al menos provisionalmente. El resultado es un evento inusitado en el Indianapolis Motor Speedway, al que paradójicamente no podrán ingresar los aficionados. La Cup Series, máxima categoría de la NASCAR, compartirá su escenario con la IndyCar en el mismo fin de semana por primera vez. La doble cartelera fue forzada por las numerosas alteraciones del calendario que se hicieron necesarias ante la pandemia de coronavirus. Aún así, constituye un paso importante para que las organizaciones del deporte motor conformen un frente unido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. En 2015, Hollywood fue objeto de un intenso escrutinio por lo que muchos dijeron en esa ocasión. Fue la falta de diversidad cuando, ustedes recordarán, el movimiento Oscars So White destacó la escasez de nominados afroestadounidenses a los premios. Ahora, 5 años después, a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd bajo custodia policial, Hollywood enfrenta nuevas críticas. Varios actores, directores, escritores y productores comentaron esta semana con la agencia de noticias Reuters sobre a cuáles cambios a ellos les gustaría ver en la industria. Por ejemplo, el rapero y actor LL Cool J indicó que le gustaría ver a los actores estadounidenses negociar mejores ofertas de trabajo y se refirió a lo que dijo son mitos destruidos, citando por ejemplo la película Black Panther, que ganó más de $1,000 millones hasta el momento en taquilla. Para la actriz y productora Charlize Theron, las minorías no han sido el problema en la industria, simplemente no se les ha dado suficientes oportunidades de contar sus historias. El actor, productor y escritor Will Ferrell sostiene que espera más participación, más voces negras en todo el espectro de Hollywood, que incluye escritores, productores, directores y cinematógrafos. El actor y productor Pierce Brosnan habla de una celebración de todas las razas, celebración de toda la humanidad, de la historia y visión de cómo interactúan, citamos, nuestras comunidades. Un juez británico dictaminó esta semana que el caso de difamación del actor Johnny Depp contra el periódico The Sun sobre las acusaciones de que abusó de su exesposa puede seguir adelante la próxima semana. Johnny Depp, 57 años de edad, estrella de Piratas del Caribe, está demandando al editor de News Group Newspapers y a su editor ejecutivo, Dan Wooten, en el Tribunal Superior de Londres, por difamación, debido a un artículo que Wooten escribió en 2018, calificando a Depp de un abusador y de haber golpeado a su esposa. Johnny Depp se casó en febrero de 2015, pero solicitó el divorcio después de solo 15 meses. Su ex lo acusó de abuso físico durante la relación, alegaciones que él niega rotundamente. El juicio por difamación comenzará el martes y se espera que dure 3 semanas. Se prevé que tanto Depp como su ex presenten sus respectivas pruebas. Como hemos estado viendo en las noticias de la semana, el Cirque du Soleil se declaró en quiebra y los principales inversores de la compañía, con el apoyo de la provincia canadiense de Quebec, presentaron un plan de reestructuración. Según la compañía, los 3 inversores del circo, una firma estadounidense, una china y una quebequense, aportarán entre todos $300 millones. Cirque du Soleil, que tiene su carpa en la sección vieja de Montreal, a orillas del río San Lorenzo, despedirá también a unos 3.800 empleados, pero volverá a contratar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.